Te voy a empezar por la segunda. Evidentemente, claro que los entiendo. Los entiendo y las asumo. Cuando tienes a toda una masa social como la que nosotros tenemos, a la que además le agradecemos muchísimo el apoyo que nos ha dado siempre, pero especialmente esta temporada, donde la Unión Deportiva Las Palmas ha podido contar con casi prácticamente 25.000 aficionados por encuentro. O sea, eso es un número muy importante para nosotros. En la historia del club eso no había sucedido nunca, entre otras cosas, porque en el Estadio Insular no cabían más de 20.000, 21.000 personas. Eso significa que nuestra masa social es mucho mayor que la que anteriormente había y, por lo tanto, lo único que hay por parte de nosotros es agradecimiento a ellos. Y la frustración que te genera, que te produce descender de categoría, es lógico que nuestros aficionados se tengan que desahogar. ¿Y con quién se van a desahogar? Bueno, pues con el presidente, y el presidente lo asume. Pero me gustaría que dejásemos claro también que llevamos los últimos 4 años, recordarán, hace 4 años perdimos un playoff ante nuestro eterno rival, el Club Deportivo Tenerife. Al siguiente año logramos el ascenso de forma directa, el tercer año estuvimos en Primera División y nos salvamos, y el cuarto año, este, hemos estado en Primera División todo el año e inclusive... Luego, si alguien me lo pregunta, se lo explicaré con más detalle, pero recuerdo titulares de que en enero de que Las Palmas apuntaba a Europa, ¿no? O Sandro selección, o renovación de Diego Martínez. O sea, que las cosas no se han hecho tan mal. Lo que ocurre es que luego se te tuerce por una serie de condicionantes, sobre todo incontrolables, y terminas con tus huesos en Segunda División A. Pues mira, como antes dije, si hace 20 años me hice cargo de este club, cuando nadie lo quiso, cuando la deuda era descomunal y cuando estábamos en segunda B, ¿cuál es el problema de lo que ha sucedido ahora? Ya yo como presidente he ascendido al Unión Deportivo Las Palmas a Primera División, he descendido con ella, he vuelto a ascender, he vuelto a descender y te prometo que antes de que me retire la volveré a llevar a Primera División. Por lo tanto, me encuentro con muchísimas ganas y con muchísima fuerza y muy ilusionado en devolverle a nuestros aficionados la ilusión necesaria para que todo el mundo vuelva a creer en esta nueva Unión Deportiva Las Palmas de la temporada 25-26. Esa era la segunda pregunta que me hiciste, es que te la respondí primero. ¿Y la primera era?
La primera era un mensaje para la afición, que más o menos ya la he respondido.
Bueno, yo creo que queda respondida efectivamente en esta segunda que te he hecho.
Quique del Rosario, Pasión Amarilla.
Buenas, presidente. Yo le quería hacer dos cuestiones. La primera, ¿de qué se arrepiente de las decisiones que se han tomado este año en la planificación deportiva, si es que se arrepiente de algo, o qué no volvería a hacer?
Me arrepiento, por supuesto. Tú ten en cuenta de que si tú haces un proyecto ilusionante, donde todos estábamos muy ilusionados, y al final terminas descendiendo, hombre, tengo que reconocer que nos hemos equivocado. Y tenemos que reconocer que tenemos que arrepentirnos de decisiones que hemos tomado. Pero tú, cuando tomas decisiones y tienes la responsabilidad de tomarlas, tienes que hacerlo siempre desde la rectitud de intenciones en beneficio de la Unión Deportiva Las Palmas. Nosotros siempre que hemos tomado una decisión la tomamos porque creemos que es lo mejor para el club. Y tal es así que decidimos apostar por un entrenador y las cosas no salieron bien. Y posteriormente decidimos fichar a Diego Martínez. Cuando digo por un entrenador, no es que no quiera nombrar a Carrión, para que nadie saque de contexto mis palabras. Fichamos a Luis Carrión y la cosa no salió bien. Y luego decidimos cesar al entrenador y cambiar a Diego Martínez. Estábamos a 5 puntos de la salvación y con Diego Martínez en enero estábamos a 7 puntos del descenso. O sea que habíamos hecho un magnífico trabajo dándole la vuelta a la situación. Pero bueno, a lo largo de la segunda vuelta pues han pasado infinidad de circunstancias que no podemos controlar y que nos han hecho terminar con el descenso. Por lo tanto, claro que te arrepientes con el paso del tiempo de que tenemos que haber tomado alguna que otra decisión para intentar enderezar el vuelo. Pero ya está, ya no nos podemos arrepentir, podemos inclusive identificar cuáles pueden ser los arrepentimientos, pero lo que no podemos hacer es cambiar lo sucedido. Entonces lo que tenemos que estar es ilusionados, con la cabeza bien alta. Somos la Unión Deportiva Las Palmas. 75 años de historia dan para mucho. La Unión Deportiva Las Palmas ha estado muchas veces en primera división, pero también las ha estado en segunda y también las ha estado en segunda B. Y siempre se ha sobrepuesto a cualquier adversidad. Por lo tanto, con toda garantía te digo que también lo haremos a partir de ahora.
Y bueno, antes comentaba usted que durante su mandato pues han conseguido ascenso, pero quizás la asignatura pendiente es la consolidación del equipo en primera división, que esté pues 4 o 5 años y que ya se asiente en la máxima categoría. Gracias.
Evidentemente. Tenemos que conseguir en primera división lo que hemos conseguido en segunda división. En segunda división, cuando yo llegué hace 20 años, el equipo estaba en segunda B y logré ascenderlo el primer año a segunda A. De esos 19 años, hemos estado 5 años en primera división, con lo cual quiere decir que hemos estado 14 años en segunda división A. Hemos consolidado el proyecto en esa categoría. Muy pocas veces en esos 14 años hemos luchado por no descender a segunda B. Por lo tanto, esa es la asignatura pendiente, ascender y quedarnos un tiempo importante en primera división. No lo estamos logrando, es muy complicado, es muy difícil. Trabajamos en un entorno muy competitivo donde nuestras posibilidades son las que son y tratamos de, con los medios que tenemos, luchar y competir. Este año, como te dije antes, íbamos muy bien hasta ese enero y a partir de ahí empezó la debacle y no hemos sido capaces de pararla. Por lo tanto, tenemos que aprender de estos errores, tratar de corregirlos para que en el futuro próximo esto no vuelva a suceder desde que consigamos el regreso a la primera división.
Paco Cabrera, La Provincia.
Sí, señor presidente, buenos días. De malo del pasado, quiero hablar del futuro. ¿Quién será el entrenador? ¿Quién será el hombre que tome el mando de la nave y sustituya a Diego Martínez? Esa es la primera. La segunda, si el señor Luis Helguera seguirá llevando el tema de la dirección deportiva. Y la tercera, si contempla el regreso de, no sé cómo está el tema contractual o salarial de la rescisión de Jonathan Viera y si contempla su vuelta.
Bueno, con respecto al entrenador, mira, la temporada no ha terminado. A nosotros nos quedan 3 partidos, 2 de liga y 1 en Estados Unidos, en San Antonio de Texas. Y por lo tanto tenemos que respetar a todas las personas que trabajan actualmente en el club. Cada vez que la Unión Deportiva Las Palmas salta a un terreno de juego, representa a toda una afición y por lo tanto el escudo y los colores hay que respetarlo. Y de ahí que nosotros le sigamos pidiendo el máximo esfuerzo a todos. Y como la temporada no ha terminado, pues no tenemos que estar hablando de quién va a ser el próximo entrenador. Sobre Luis Helguera, sí te puedo adelantar que evidentemente, claro, que va a continuar. Ya te he explicado antes, lo traje hace 5 años. Fue el año del COVID, recordarán que íbamos camino de segunda división. De segunda división B. Afortunadamente hubo el parón del COVID y con el inicio pudimos darle la vuelta y mantenernos. Al siguiente año jugamos el playoff contra el Tenerife, que lo perdimos, al siguiente año ascendimos directamente, al siguiente año estuvimos en primera y este año hemos estado en primera y hemos descendido. Por lo tanto, para mí es muy importante la continuidad de Luis conmigo porque si todo lo que hemos ido haciendo ha ido saliendo bien, a excepción de esto, pues tengo que poner en valor el conjunto de las cosas. No puedo valorar el trabajo de Luis Helguera porque este año el Unión Deportiva Las Palmas haya descendido. Tengo que valorar el trabajo de Luis Helguera por todo lo que hemos ido generando, el valor que le hemos ido generando a la plantilla y por los éxitos que hemos ido consiguiendo. Si este año las cosas no han salido bien, tendremos que aprender de nuestros errores para no volver a cometerlo. Pero no quiero volver a repetir lo que me sucedió en el año 18 cuando descendí, que recordarán ustedes, que cambiamos toda la estructura, cambiamos prácticamente a toda la plantilla, hicimos un equipo prácticamente nuevo y las cosas no funcionaron. Entonces, ves, hay que aprender del pasado. Yo aprendí del pasado y creo que lo mejor para la Unión Deportiva Las Palmas en estos momentos es la continuidad de su estructura deportiva para poder seguir haciendo las cosas bien, corrigiendo los errores que hemos cometido.
¿Ya ha rescindido a Jonathan Viera y si contempla la posibilidad de que vuelva?
Mira, Jonathan Viera, nosotros rescindimos a Jonathan Viera y le hemos ido pagando año a año como habíamos acordado con él y todavía nos queda por pagarle un año más. Jonathan Viera ha venido de su etapa en Arabia, creo que fue, o Malasia, y Jonathan Viera es de la casa y siempre está a disposición de la Unión Deportiva Las Palmas. Si nosotros queremos contar con Jonathan Viera, ya te garantizo que Jonathan Viera dará un paso al frente. Pero no estamos en ese minuto todavía. Tenemos que terminar la temporada. Evidentemente, nuestro director deportivo está trabajando en la confección de la nueva plantilla y valoraremos no solo la posibilidad de Jonathan Viera, hay más gente que quiere estar con nosotros y tomaremos las decisiones que mejores sean para nuestro club.
Ana Cabello, Radio Marca.
Buenos días, presidente. En directo para Radio Marca, cuando Las Palmas ascendió y en su primer año en Primera División se apostó por jugadores de la cantera y un estilo de juego acorde a la filosofía UD. Con la llegada de Diego Martínez se ha dejado de lado esa filosofía y se ha unido un año en donde no se ha contado con la plantilla y con pocos jugadores canarios en la plantilla. ¿Crees que la Unión Deportiva Las Palmas carece de proyecto? Y si no es así, ¿en qué consiste actualmente el proyecto de Las Palmas? Gracias.
Muy bien. Bueno, no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero te lo voy a explicar. Jamás en la historia de la Unión Deportiva Las Palmas el club había tenido a 8 canteranos cedidos en el fútbol español. ¿Cómo que no confiamos en nuestra cantera? ¿Cómo que no tenemos proyecto de cantera? Una cosa es que en el primer equipo, y si no, ahí están las alineaciones, participan 5 o 6 jugadores por partido canterano y tenemos 8 jugadores canteranos de nuestra cantera que se entienden que no están todavía para Primera División, pero que con nuestro equipo filial en Tercera División le estamos cortando su proyección y su progresión. Y lo que hemos hecho es cederlos a otros equipos de mayor categoría para que ellos sigan progresando y que ahora se incorporarán a la Unión Deportiva Las Palmas y la dirección deportiva decidirá quién está apto para este nuevo proyecto o quién seguirá cedido o con quién finalizamos el contrato porque entendremos que no entra dentro de nuestros planes. Pero nunca, jamás, la Unión Deportiva Las Palmas había apostado tanto por su cantera. Nuestra cantera, fíjate si tiene proyectos, que tenemos nutricionistas, que tenemos personas que se preocupan por los chicos, que le hacemos corte de cada jugada individualizada para que ellos puedan corregir sus errores. O sea, la Unión Deportiva Las Palmas en materia de cantera no ha dejado de trabajar. Y esto, si queremos buscar el culme, pues te lo digo que hoy mismo el seleccionador ha preseleccionado sobre todo a 2 jugadores de nuestra cantera, a 3 jugadores de nuestro equipo, como son a Estefan, como es a Juanma Gerson y como es a Moleiro, han sido preseleccionados para el europeo de este verano, ¿no? En prácticamente todas las categorías de la selección española hay jugadores de nuestro fútbol base. Esta temporada, casualmente, ha ascendido nuestro equipo de tercera división a segunda ref y nuestro equipo de preferente a tercera división. Y nuestro equipo juvenil ha quedado entre los mejores de España, más apuesta por la cantera que esa. Otra cosa es que circunstancialmente te gustaría a ti, como a mí, como prácticamente a todos los que estamos aquí, que hubiésemos tenido más jugadores de cantera este año en Primera División. Pero es que esto, los jugadores no son yogures que están en una nevera, los abres y están a disposición. Los jugadores tienen su momento, las hornadas de futbolistas no salen siempre igual juntas, pero tenemos un futuro envidiable. Según un instituto objetivo de valoración de canteras, creo que sueco, ha puesto a la Unión Deportiva Las Palmas como la cantera número 44 de las mejores del mundo. Claro, decimos 44 y decimos que lejos. No, no, es que en el mundo hay miles de canteras. En la 44 reconocida del mundo. Eso significa que el trabajo que hemos venido desarrollando a lo largo de todos los años ha ido dando sus frutos. Este año, querer ver que no tenemos proyecto de cantera porque hemos descendido y porque creías, porque creo que una vez que te lo he explicado lo habrás entendido, de que no teníamos a tantos jugadores de cantera, pero ya te digo, por partido participan 4 o 5 futbolistas en cada encuentro de la Unión Deportiva Las Palmas. Por lo tanto, nuestro proyecto de cantera sigue y vamos a seguir apostando, cómo no. Esa es nuestra razón de ser. Si nosotros descuidamos la cantera, estamos abocados no al descenso, estamos abocados al desastre deportivo. Y no es lo que está sucediendo, ¿no?
¿Y el estilo de juego?
El estilo de juego ya te lo marca cada entrenador. Ahí sí estoy de acuerdo contigo. El estilo de juego lo marca el entrenador que tú contrates. Tú le dices cuáles son las habilidades de tu futbolista y cuál es el sistema de juego nuestro. Pero luego cada entrenador, como se suele decir, cada maestrillo tiene su librillo. Este entrenador, con su librillo, hizo que la Unión Deportiva Las Palmas ganase un montón de partidos consecutivos con su librillo y nos pusiésemos a 7 puntos del descenso. Luego las cosas no han salido. Lo que quiero decir es que todo no ha sido un desastre, que hemos tenido momentos buenos, pero no hemos sabido cambiar el rumbo cuando el rumbo no era el adecuado. Y eso sí que es culpa de los que dirigimos la entidad, principalmente por mí, que soy el presidente.
Nacho Acedo, Canarias 7.
Presidente, buenos días. ¿Hasta qué punto va a ser sostenible mantener la plantilla actual? Lo digo porque con la bajada de categoría, no sé si con los jugadores va a haber que llegar a acuerdos para disminución de sueldos, si incluso en algunas renovaciones eso está contemplado. Y la otra pregunta que le quería hacer es si Las Palmas va a partir el año que viene con la indisimulable candidatura de volver a Primera División o se plantea un proyecto de incubación de aspiraciones, como ha podido pasar en otras épocas.
Mira, sobre la plantilla actual, hay muchos jugadores que finalizan contrato, hay jugadores que son cedidos y hay una gran parte, por lo menos el 50, el 60% de la plantilla que tiene contrato en vigor con el club. En principio, la Unión Deportiva de Las Palmas cuenta con todos esos jugadores y no vamos a tener ningún problema para poder afrontar sus salarios en segunda división. Por lo tanto, no va a ser ese el problema. Nosotros cogeremos de la plantilla actual todo lo que entendamos que nos vale. Traeremos jugadores que nos ayuden a mejorar y, por supuesto, subirán jugadores de cantera. Y así completaremos una plantilla que ilusione a nuestros aficionados. Sobre el objetivo de la próxima temporada, no. Nuestro objetivo de la próxima temporada no va a ser ascender a primera división. Nuestro objetivo la próxima temporada es conseguir los puntos que nos garanticen seguir en segunda división. Cuando los consigamos, nos plantearemos el objetivo de jugar playoff. Y cuando lo consigamos, nos plantearemos el objetivo de conseguir el ascenso. Pero eso de estar vendiendo humo innecesariamente, los aficionados tienen que ser conscientes que es fútbol y que en fútbol nada te garantiza nada. Y te puedo hablar de ejemplos. Este año, en el fútbol español, posiblemente la mejor liga de fútbol del mundo, un equipo como el Real Madrid, que posiblemente también habría hecho el mejor equipo de la historia del Madrid, sobre todo el más caro, pues no ha conseguido ni una liga, ni una copa y ni está en Champions. El propio Barcelona, que para mí es otro de los mejores equipos de fútbol del mundo, con un equipo de chavales jóvenes llena de estrellas, va a ganar la liga, seguramente. Ha ganado la Copa del Rey y tampoco está en Champions. Pero es que si te vas a la categoría donde vamos a militar nosotros ahora, que es en la segunda división, el año pasado descendió el Cádiz, el Granada y el Almería. Y a ver si uno de esos tres jugadores, de esos tres equipos, al menos uno, juega el playoff de ascenso. Cuando ellos son los que han tenido el mayor presupuesto de la temporada. ¿Qué te quiero decir con esto? Que bajamos de categoría porque nos lo merecemos y no somos más que nadie. Somos un equipo más de los 22 equipos que tratarán de luchar por ascender. A partir de ahí vamos a intentar que nosotros consigamos los tres objetivos que nos marcamos, que repito, iremos a tratar de garantizar cuanto antes la permanencia en la categoría, cuanto antes a garantizarnos el playoff y posteriormente tratar de ascender directamente. Vamos a ver qué es lo que conseguimos, pero no le vamos a vender la moto a nadie aquí de que nosotros el año que viene vamos a ir a Primera División, porque eso es faltarle el respeto a la competición y a los 21 equipos que compiten con nosotros. Y el ejemplo opuesto es el Mirandés, un equipo lleno de sesiones, de jugadores cedidos de multitud de equipos. Hasta uno nuestro tuvieron hasta diciembre del año pasado y está ahí peleando con los equipos que tratan de ascender y por encima de los equipos que tenían más presupuesto de largo que el Mirandés. Por lo tanto, lo que tenemos que seguir es dándole continuidad al trabajo que hemos venido realizando durante todos estos años y confiar que las cosas nos vayan mejor.
Pablo Checa, Diario AS.
Buenas tardes, Miguel Ángel. En una de sus primeras respuestas decía que como presidente tenía que reconocer que en algunas cosas se han equivocado, que se pueden arrepentir de algunas decisiones tomadas a lo largo de esta temporada. ¿En qué se han equivocado principalmente y cuáles son esas decisiones de las que ahora, una vez que se consuma el descenso, se han arrepentido? Gracias.
Bueno, yo te voy a hablar de situaciones incontrolables. Que ninguna por sí sola te explica el descenso. Pero si las juntamos todas y le damos el valor que cada una de ellas va teniendo, pues entenderás que eso, sumado a errores que hayamos podido cometer, nos han llevado a la segunda división. Este último mes y medio, hasta el fin de semana hemos tenido posibilidad, hasta el martes hemos tenido posibilidad de depender de nosotros mismos a falta de 3 jornadas para salvar la categoría. Hasta este último mes y medio, fíjate, se nos cae el portero en un momento excepcional. Se nos cae nuestro máximo goleador. Se nos cae nuestro defensa con más minutos disputados. Si a eso le añadimos que nuestro capitán tiene la desgracia de recaer en una enfermedad que todos entendíamos olvidada y que yo no recuerdo que se haya dado con un jugador de alto rendimiento repetir una enfermedad de esta, solo con los condicionantes que te estoy diciendo ya mermamos mucho la plantilla. Si a todo eso sumamos que se han ido lesionando de larga duración, cuando te digo de larga duración es que se han perdido un mes de competición jugadores como Esugo, como Mika Mármol, como Benito, como Sandro, como Marvin, como Yanusay, y etcétera, etcétera. Bueno, pues todo eso metido en una coctelera te da a entender que es lógico que al final nos haya pasado lo que nos ha pasado. Yo no quiero echar la culpa a nadie, y lo digo de verdad, y doy mi palabra de honor, y no la he hecho, pero lo digo así para que no se malinterprete. Hemos recibido decisiones arbitrales inéditas en el fútbol. Desgraciadamente, cuando el árbitro ha pitado un penalti a nuestro favor, el VAR lo ha quitado. Cuando ha habido una jugada dudosa, ha caído en nuestra contra. Bueno, por eso, un punto aquí, otro punto allí, una victoria menos aquí. Bueno, pues eso y todo lo que estoy diciendo, que vuelvo y repito, por sí sola ninguna explica el descenso, pero todas metidas en una coctelera sí te demuestran de que nosotros no hemos tenido suerte esta temporada, que desgraciadamente nos ha mirado la parte mala de todo, ¿no? De las lesiones, de los errores arbitrales. Y luego si a todo eso le sumas que nosotros a lo mejor no nos tenía que haber temblado el pulso y tomar alguna decisión cuando veíamos que las cosas no cambiaban, porque entendíamos y creíamos que estábamos en el camino correcto y que iba a ser posible enderezar el vuelo con cómo estaban las cosas, igual hubiésemos tomado alguna decisión y hubiese sido peor. Pero no la tomamos y no salió bien. Entonces, cuando no tomas una decisión creyendo que la que estás tomando está bien y no salen las cosas correctamente, tienes que asumir que te has equivocado en no tomar la decisión. Pero bueno, ya pasó, ya no tenemos ninguna solución.
Luis Quintana, Cadena SER.
Acaba de decir que, bueno, que al margen de las lesiones y el tema arbitral, sí que le quiero preguntar si, a raíz de lo que está diciendo de no tomar esas decisiones, si, aunque nunca lo sabremos, pero ¿se arrepiente de haber apostado hasta el final por la continuidad del técnico actual? Esa es la primera. Y le quería preguntar la segunda sobre el tema de cantera. Ha sido usted bastante claro en anteriores respuestas. No sé si cree que ha habido voces del club, por ejemplo, que han pasado por el club, como la de Ángel López, que han sido injustos con la política de cantera que lleva el club. Gracias.
No me arrepiento de no haber tomado la decisión. ¿De qué me dijiste? Es que no te entendí bien.
De seguir apostando por Diego Martínez hasta el final de temporada. Sí.
No, mira, vamos a ver. Aposté convencidamente por Diego Martínez hasta final de temporada. Si hubiese tomado una decisión de cesarle, a lo mejor hubiese acertado en el cese o no. Pero evidentemente, si la decisión fue apostar por él hasta el final, lo hemos cumplido. como no sabemos si un cambio de entrenador nos hubiese solucionado la situación, te queda la duda de si te has equivocado en tomar la decisión de que continúas el míster. Pero nosotros lo hemos hecho de forma decidida. Hemos apostado por él hasta el final. Si antes lo hubiésemos cambiado, ¿qué hubiese sucedido? No lo sabemos. Entonces, me arrepiento de no haber acertado en la decisión, no de haberla o no haberla tomado. O sea, yo tomé una decisión, tomamos una decisión y no acertamos. Entonces, te quedas con la duda si hubiésemos tomado otra, ¿qué hubiese sucedido? Pero al final no la tomamos y esto es el desenlace. Mira, sobre el tema de Ángel, quiero ser muy claro. Yo no he visto las declaraciones. Me han contado, pero no me he parado a verlas, ¿no? Pero Ángel ha sido una persona muy importante en la Unión Deportiva Las Palmas. Yo personalmente me he involucrado en su proyección como entrenador. Sin tener el título, le pedí a Tonono que le permitiera entrenar, porque estaba sacándose los diferentes títulos, en equipos de nuestra cadena de filiales. Fui yo quien lo propuso como segundo entrenador de Pepe Mel en el primer equipo. Para mí ha sido una persona muy importante en mi trayectoria como presidente cuando él ha sido futbolista. Y por el mero hecho de ser quien ha sido y quien te estoy diciendo que ha sido en esta Unión Deportiva Las Palmas, yo no voy a entrar a valorar las palabras de Ángel. Si Ángel opina de esa manera, él tendrá sus motivos, lo cual no quiere decir que yo esté de acuerdo con lo que él está opinando, pero si esa es su opinión, yo, como no puede ser de otra manera, lo que hago es respetarla.
Moisés Rodríguez, Canarias Radio.
Presidente, ¿qué tal? Buenas tardes. Un par de cuestiones a que pueda agarrarse ahora la afición de la Unión Deportiva de Las Palmas para volver a ilusionarse. Hablaba de las asistencias media esta temporada del Estadio de Gran Canaria, que ha sido récord. ¿Qué se puede hacer también? Perdón. ¿Qué se puede hacer también para tratar de mantener esa ola y ese optimismo? Y sobre Kirian Ramírez, hablaba de la importancia de la ausencia del capitán. No sé si puede ser el mejor refuerzo para la próxima temporada. ¿Cómo está? Gracias.
Bueno, Kirian está muy ilusionado. Él dice que va a volver a hacer la pretemporada desde el inicio y en eso confiamos. Para nosotros Kirian es alguien muy importante en nuestra plantilla. Es nuestro capitán y, por lo tanto, esperamos con los brazos abiertos su próximo regreso. Él nos dice que sí, que va a estar. Por lo tanto, eso es una señal importante, ¿no? Con respecto a los aficionados, mira, nosotros vamos a hacer un proyecto ilusionante, que no le quepa a nadie la menor duda. Y la Unión Deportiva Las Palmas tiene una masa social importante que no va a abandonar a la Unión Deportiva Las Palmas. Por lo tanto, cuando comencemos con el nuevo proyecto, veremos cómo se volverán a abonar muchísimos aficionados y cómo el Estadio Gran Canaria volverá a tener una asistencia acorde a la categoría en la que estamos, pero de las mejores de la categoría. Estoy convencido de que nos van a apoyar, que van a estar con nosotros y que, yo ya lo dije antes, siempre hemos tomado las decisiones de una rectitud de intenciones en beneficio del club, y que les pedimos disculpas por no haber conseguido la permanencia en la categoría. Y yo, como máximo mandatario del club, asumo toda la responsabilidad y todas las críticas. A partir de ahí, se acabará esto en unas semanas y empezará una nueva andadura que estoy seguro que nos va a dar muchas alegrías.
Norberto González, Radio Nacional de España.
¿Qué tal, presidente? Buenas tardes a todos. A mí me gustaría, ha dedicado mucho tiempo a hablar de esos imprevistos, de esas cosas que no puede controlar la Unión Deportiva Las Palmas y que han terminado de afectar de lo deportivo. Y en cuanto a lo que sí que dependía de usted, de ustedes, en no haber tomado una decisión. Yo creo que todos esperamos un poco más de autocrítica. ¿Solo se lamenta de no haber tomado esa decisión o no haber acertado, mejor dicho, en esa decisión a la hora de la confección de la plantilla, donde no hemos terminado durante las últimas temporadas de dar con un lateral izquierdo que nos ha obligado pues a cambiar, a perder en el centro del campo? Las Palmas ha terminado encajando 50 y pico goles. Creo que es el segundo equipo que más ha encajado de la categoría. ¿No hay otras cuestiones en las que también le gustaría hacer un poco más de autocrítica?
No, perdón, porque entonces me has entendido mal. Autocrítica toda. Asumo toda la responsabilidad, la asumo yo, soy el presidente. No sé si me he explicado mal o bien. He hablado de alguna. ¿Crees que aquí ahora sacaríamos conclusión de todos los errores que hemos cometido? Imposible. Hemos cometido muchos errores. Cuando tú tomas decisiones y haces las cosas de una manera y finalmente no consigues el objetivo, los errores son muchísimos. Te lo dije antes y te utilicé una palabra cuando hablaba de decisiones arbitrales, de lesiones, que ellas por sí solas, ninguna, te afectan a la hora de descender. Pero todas juntas, evidentemente, te ayudan a que desciendas. Todos los equipos cometemos errores. No existe una gestión impoluta en un equipo deportivo. Lo que pasa es que la competición a lo largo de la temporada va absorbiendo esos errores, pues porque finalmente ganas partidos, porque tú me hablas de que hemos encajado 50 y tantos goles, pero no me hablas de los 40 y pico goles a favor. Tenemos goles a favor de equipo importante. Hay muchísimos equipos con menos goles a favor nuestro que están en una forma muy desahogada en la tabla clasificatoria. Entonces, evidentemente que nos hemos equivocado en cosas. Me hablas del lateral izquierdo. No, mira, perdona, es que Mika Mármol no juega de central izquierdo. Juega de central izquierdo y de lateral izquierdo. Así es como lo hemos fichado. Así es como lo hemos fichado. Y, de hecho, se trajo otro lateral izquierdo y el entrenador ha decidido poner ahí a Mika. Yo no soy quien hago las alineaciones. No soy quien le digo al entrenador quién tiene que jugar. Para eso está él y nosotros confiamos en que él toma la mejor decisión porque es quien tiene a todo el equipo durante toda la semana entrenando. Pero errores. ¿Solo crees que no hemos cometido errores confeccionando la plantilla? Te estoy diciendo que hemos cometido muchísimos errores. Si no, nos acabamos en segunda división. Autocrítica, toda y más. Pero podríamos estar aquí hablándote de que a lo mejor pues en el vuelo tal teníamos que haber cogido un charter en vez de un viaje regular, porque eso nos hizo perder dos entrenamientos. Hay muchos errores que hemos cometido. Te estoy diciendo que el único y máximo responsable de todos los errores soy yo, y aquí estoy. Pero soy yo el responsable de devolver este club a Primera División. En eso es en lo que estoy trabajando.
Y la segunda cuestión, hay jugadores que terminan contrato la próxima temporada. Hablo del caso del propio Mikel, que acabamos de nombrar, también de Alberto Moleiro. ¿Hay posibilidad de salida? ¿Prefiere mantenerlos para ese proyecto de regreso a Primera?
Ahí el problema no está en lo que nosotros queramos, también está en que ellos quieran estar. Porque si estos jugadores le quedan un año de contrato, tienen oferta para irse y no los vendemos, ni van a querer estar aquí a gusto, ni van a renovar con nosotros. Entonces vamos a ver cómo se va desarrollando la pretemporada y tomaremos las decisiones siempre que sean las buenas para la Unión Deportiva Las Palmas. Pero yo retener a un futbolista que no quiere estar aquí porque tiene una oferta para irse, la verdad que yo quiero aquí a la gente que esté comprometida y que quiera estar en segunda división. De repente Mika y Moleiro te dicen, no, yo no me quiero ir, yo quiero estar aquí, Presi, y tratar de ascender. Pues, oye, tenemos que hablar con ellos.
Saila Falcón, Televisión Canaria.
Muy buenas tardes, presidente. Usted hablaba al principio de la frustración de los aficionados. Yo quería preguntarle por el partido del domingo. ¿Qué ambiente espera en el estadio?
Bueno, pues me imagino que la afición va a estar con el equipo, porque es su equipo, son sus colores y yo creo que van a estar. Y evidentemente, claro que habrán protestas y las asumiremos. Yo no estaré en el partido, yo por motivos profesionales no estaré el domingo en el Estadio Gran Canaria, pero están mis compañeros que si... Hombre, no estará Ramírez, pero vamos, si gritan Ramírez ya me lo dirán. No tenemos que ocultar que lo griten. Pero yo creo que la gente va a estar con el equipo y luego cada uno, si no está de acuerdo con nosotros, pues dirá lo que tenga que decir. Pero vamos, que nada nuevo después de 20 años.
Y la siguiente pregunta. Se gastaron 2 millones más de euros de límite salarial. Quería preguntarle si cree que finalmente la inversión fue suficiente.
No gastamos 2. Yo creía que nos habíamos gastado 2. No gastamos 4 más del presupuesto que teníamos. ¿Cómo que si fue suficiente? La que podemos. No te puedes gastar más. Por la gestión económica que tenemos nos permitieron gastar más dinero, pero no podemos gastar más de lo que gastamos. O sea que hemos puesto toda la carne en el asador y no ha sido suficiente.
Muchas gracias.
Pablo Herrera, Diario AS.
Buenas, presidente. 2 cuestiones. Antes avalaba el trabajo de cantera con los ascensos de Las Palmas Atlético y Las Palmas C. Y yo quería preguntarle, porque en los últimos ascensos de la Unión Deportiva de Las Palmas a Primera División se ha visto una base de una nueva generación de canteranos que ha sido la base de esos ascensos. No sé qué punto o cómo de clave será La promoción de jugadores de la cantera para el proyecto en segunda división y segundo, a raíz de la pregunta de la compañera y a raíz de movimientos que hemos visto como en Valladolid, en Valencia, que se han extendido a lo largo de la temporada, ¿cree que estas protestas que se esperan, que, bueno, que ya se han sucedido y que se esperan este domingo en el Gran Canaria puedan extenderse a lo largo del verano?
Sobre el tema de la promoción de jugadores, evidentemente hay una cosa que está clara. Vamos a seguir promocionando jugadores y van a subir jugadores del equipo filial al primer equipo. Ya te dije antes que en el primer equipo este año han jugado 5 o 6 futbolistas cada partido, canarios, y no va a ser menos la próxima temporada. Y van a subir chicos nuevos, por supuesto, ya diremos quiénes. Sobre las protestas, mira, yo respeto a todo el mundo. Y lo que cada uno quiera decir, que lo diga. Y como se quiera manifestar, que se manifiesten. Y si lo quieren hacer el domingo, bien. Y si lo quieren hacer toda la temporada, también. Yo le voy a respetar. El que no se va a ir soy yo. Yo tengo que defender los intereses de la Unión Deportiva Las Palmas y lo voy a hacer a muerte. Esté Las Palmas en primera división, en segunda o en regional preferente. No la abandonaré nunca. Eso sí, si viene alguien que esté dispuesto a asumir mi responsabilidad y con la garantía suficiente, pues hablaremos y a lo mejor, oye, yo no tengo por qué tener la única solución para el club. Si alguien tiene otra y puede ser más positiva que la mía, yo no tengo ningún problema en dar un paso al costado. Pero mientras no venga nadie, yo voy a seguir aquí dando el callo y hasta el final. Al margen de que se me quiera, de que se me respete, de que se me manifiesten en mi contra, yo lo que sí voy a hacer es respetarles a ellos. No tengo ningún problema.
José Luis Jiménez, Mundo Deportivo.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Me gustaría preguntarle por el entrenador García Pimienta. Usted dijo este mes de mayo que tenía previsto que se acercara por la capital Gran Canaria, por la ciudad. Quería saber si por H o por B le había pasado por la cabeza la posibilidad de contar con él para el año que viene. Y también quería preguntarle sobre el ¿a qué se debe la diplomacia que usted ha desplegado en los últimos días sobre al hilo de los errores arbitrales y también del efecto del VAR sobre la Unión Deportiva de Las Palmas? ¿Considera usted ha hecho un análisis de cuántos, en esa concatenación de errores que usted antes comentaba, qué impacto en puntos ha tenido para el equipo amarillo? Gracias.
Bueno, mira, con García Pimienta hablo mucho. Es un buen amigo, pero es un entrenador que la Unión Deportiva Las Palmas en estos momentos no puede tener. Este señor tiene ofertas fuera de España muy suculentas y tiene donde elegir ahora mismo equipos que les pagan muchísimo dinero, que no tienen nada que ver, que ni equipos del fútbol español de media tabla podría afrontar esos salarios que se les está ofreciendo. Luego él elegirá lo que él crea conveniente, pero mantenemos una magnífica relación y seguramente algún día volverá a ser entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas. Pero ahora no es el momento. La Unión Deportiva Las Palmas ha descendido de categoría y él está en un momento de su carrera que está en otro nivel. La tenemos que respetar. Sobre el tema de los árbitros, vuelvo y repito, yo no hablo de los árbitros. Yo he dicho que las decisiones arbitrales nos han perjudicado, pero no porque el árbitro nos haya perjudicado, porque nos haya querido perjudicar, simplemente tiene que tomar una decisión, él tiene un criterio y ese criterio nos ha podido perjudicar a nosotros. Nosotros no vamos a hablar de los árbitros, nosotros estamos en segunda división por méritos propios, por decisiones desafortunadas o por no tomar las decisiones afortunadas adecuadas y esperemos que aprendamos de eso para el futuro. Pero venir aquí a echarle la culpa a nadie, ya lo dije antes, asumo mi responsabilidad. Asumo toda la responsabilidad. Soy yo el responsable de todo esto y soy yo el que tengo que reinventar la situación para tratar de devolver a la Unión Deportiva Las Palmas a Primera División cuanto antes.
¿Alguna pregunta más? Ana Cabello, Radio Marca.
2 preguntas. La primera, ¿con el descenso ve peligrar la sede del Mundial?
No tiene nada que ver.
La segunda, en enero decías que la renovación de Javi Muñoz iba en muy buen camino. ¿Cómo va actualmente?
Estamos en segunda división. No sé si Javi Muñoz le apetece jugar en segunda división. Cuando lo sepa, te enterarás. Va a ser fácil. O continúa o no continúa. Pero yo ahora mismo no te puedo. Son jugadores que acaban contrato y seguramente tendrán oferta de primera división.